Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.
Bienvenidas, bienvenidos al primer informativo del mes de octubre. Comenzamos a recorrer a partir de este momento un nuevo compacto de noticias. En los próximos 15 minutos recorreremos Europa y América Latina con informaciones vistas, analizadas y transmitidas desde nuestras voces feministas.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
El viaje comienza con los principales titulares que hemos destacado en esta semana informativa. Estado español. España, principal lugar de destino y de tránsito para el tráfico de seres humanos. El Festival Internacional de Cine del Sáhara dedica su 10ª edición a las mujeres. Mesoamérica. El Salvador. Las mujeres, del hospital a la cárcel. México. Engañoso presupuesto para las mujeres. América del Sur. Argentina. Lulú, la niña trans de 6 años, tendrá un nuevo documento con su nombre elegido. Chile. Encuentro de semillas libres.
Estás escuchando Red Nosotras Radio.
La primera escala de noticias es en el Estado español. Las copas de Red Nosotras Europa nos traen la siguiente información.
Así es, compañeras. Comenzamos en el Estado español, donde el pasado 23 de septiembre, con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, se dieron a conocer datos como que España es el principal lugar de destino y de tránsito para el tráfico de seres humanos, con casi 3.000 personas identificadas por las autoridades como víctimas de la trata entre los años 2009 y 2012, según el informe publicado por el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Trata del Consejo de Europa. El 97% de estas personas sufrieron explotación sexual. La mayoría eran mujeres procedentes de China, Brasil, Paraguay, Nigeria, Rumanía y República Dominicana. Por su parte, Proyecto Esperanza, asociación con amplia experiencia en atención a víctimas de trata, realizó también su propia valoración al Plan de Acción Nacional contra la Trata para Explotación Sexual. Destacó la nula propuesta del gobierno español para continuar con un programa ya caducado en 2012. Marta González, coordinadora del Proyecto Esperanza, nos explica.
El Plan de Acción Nacional terminó su vigencia a finales del año 2012 y que llevamos ya todo este año sin que se haya aprobado un nuevo Plan de Acción Nacional para seguir coordinando todos los esfuerzos a nivel estatal para luchar contra esta violación de derechos humanos. Justamente porque valoramos que este tipo de instrumentos son muy importantes, es por lo que incidimos en esta situación.
Desde el Proyecto Esperanza se pide al gobierno actual la aprobación de una ley integral contra la trata de personas que afronte de manera integral esta grave violación de derechos humanos de forma coordinada y eficaz, y además de transponer la directiva europea de forma coherente e inmediata.
El paso coherente por parte del gobierno sería impulsar un nuevo plan de acción nacional, pero que tuviera un enfoque integral y global. Es decir, que en este caso ya no estuviera solamente centrado en la lucha contra la trata con fines de explotación sexual, sino que también abordara y reconociera, por lo tanto, y adoptara medidas con relación a la trata de personas con fines de explotación también en otros sectores, no solo sexual, sino también en la mendicidad, por ejemplo, trata con fines de explotación laboral, trata con fines de explotación en la comisión de actividades delictivas. Todo esto son realidades que también tenemos que afrontar en España y que los propios instrumentos internacionales y los instrumentos europeos nos instan a que se adopte una lucha contra la trata con este enfoque global, ¿no?
Red Nosotras en el Mundo.
Para la siguiente noticia, cruzamos el estrecho de Gibraltar para llegar a África. Y es que el pequeño gran milagro del cine vuelve una vez más al desierto. Del 8 al 13 de octubre se realiza la 10ª edición del Festival Internacional de Cine del Sáhara, un proyecto cultural solidario que nació de un sueño compartido entre la comunidad cineasta española y el pueblo saharaui exiliado. Este año dedicado especialmente a la lucha por los derechos humanos, la libertad y la igualdad de niñas y mujeres, con un enfoque especial en el mundo árabe. Nos amplían información las compañeras de prensa de FIS Sáhara en esta cuña.
Se proyectarán películas sobre el empoderamiento de las mujeres, la vulnerabilidad a la que están expuestas y los proyectos dedicados a su educación. El proyecto Raising Girl estará presente con la exhibición de su material audiovisual y talleres en el marco del Día de la Niña, el 11 de octubre. Con este FIS Sáhara se muestra al mundo que dentro de la lucha por la autodeterminación de los pueblos, las mujeres juegan un papel fundamental,
como las mujeres saharauis.
Lo novedoso de esta edición es que se invita a las saharauis a formar parte del monográfico del décimo aniversario,
mostrarnos su día a día,
sus impresiones y sus inquietudes a través de los talleres, charlas y exposiciones. Te invitamos al campamento de Dakhla del 8 al 13 de octubre de 2013. Solidarízate con el pueblo saharaui.
Recuerda, FIS Sáhara, el Festival de Cine del Sáhara, del 8 al 13 de octubre en el campamento de Dakhla. Consulta la web www.festivalsahara.com. Informó desde Madrid, Red Nosotras Europa.
Vos, tú, ella,
vosotras,
aquellas,
nosotras en el mundo.
La siguiente escala informativa se queda aquí en Mesoamérica. Y en la región mesoamericana hacemos la parada en El Salvador. Y es que la penalización absoluta del aborto se sostiene en un código penal que entra en franca contradicción con los derechos humanos y en una infame modificación del artículo 1 de la Constitución salvadoreña, un adefesio metafísico. Dice que El Salvador reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. Escuchamos a Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Ético, Terapéutico y Eugenésico.
Lo que hemos hecho nosotras, grupo de feministas, que nos planteamos intentar mover esta situación, ha sido, por una parte, mostrar que es real que esta injusticia está pasando. Porque además hay gente que no sabe que esto está ocurriendo. Como les decía, a veces las mujeres se ven ya en la cárcel y no comprenden, no entienden qué fue lo que les pasó, por qué están ahí. La situación de los derechos sexuales y reproductivos en la región centroamericana tiene aspectos generales y variantes en cada uno de los países, como casi todos los derechos. En general, es una región donde se reconocen pocos los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres. Sin embargo, en Centroamérica coinciden tres de los países de América Latina que tienen absolutamente penalizado el aborto, y esto tiene implicaciones muy graves en algunos derechos reproductivos de las mujeres. En el caso de El Salvador, uno de los problemas más graves que esto está suscitando recientemente es que hay suicidio de jóvenes, falta información, falta acceso a servicios públicos de prevención eficaz, y luego hay una sanción muy fuerte y una penalización e incluso una situación de criminalización a las mujeres cuando ellas buscan alternativas ante una situación de embarazo no deseado.
Informó desde El Salvador, Red Nosotras en el Mundo Mesoamérica. Y en México, las compañeras de CIMAC Noticias nos aportan la siguiente información.
Lejos de fortalecer con más recursos a programas para atender a las mujeres, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2014 de Enrique Peña Nieto pretende desaparecer acciones a favor de la igualdad de género y destinar fondos a medidas que nada tienen que ver con la equidad entre los sexos, tales como la generación de energía eléctrica. El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados realizó un análisis del presupuesto 2014 y detectó que la propuesta elimina 29 programas, reasigna 7 y crea 35 más para la igualdad entre mujeres y hombres. Los recursos con ese fin están etiquetados en el anexo 12, Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que tiene como objetivo promover la igualdad de género y mejorar la eficacia del gasto público. Así, los montos etiquetados van encaminados a programas, proyectos y acciones orientadas a beneficiar directamente a las mexicanas. En la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, se eliminan 6 programas. De aprobarse la propuesta de Peña Nieto, no tendrían continuidad las becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas, y el de educación básica para niños y niñas de familias jornaleras migrantes. En otra muestra de falta de transparencia en la asignación y ejercicio de los recursos a favor de las mexicanas, el Centro de Estudios reportó que el presupuesto 2014 elimina la referencia que establecía que una vez aprobado el presupuesto anual, el Instituto Nacional de las Mujeres enviaría a cada dependencia un documento con los detalles de los montos por programa y unidad responsable, a fin de que cada secretaría tuviera claro en qué gastar los recursos. La Cámara Baja aún puede hacer ajustes al presupuesto y tiene como plazo el próximo 15 de noviembre para aprobar el decreto de presupuesto y con ello el gasto para la igualdad entre los sexos. Con información de Arayeli García, Luz Tavares, desde México, CIMAC Noticias para el servicio informativo de Red Nosotras Radio.
La última escala informativa es en América del Sur.
Hola compañeras, comenzamos octubre con las noticias desde el sur del continente. Hace unas semanas atrás les contábamos aquí mismo en el informativo sobre el caso de Luana, conocida como Lulú en los medios de comunicación de nuestro país, la niña trans de 6 años que quería ser reconocida como tal y que su familia estaba pidiendo el cambio del documento nacional de identidad. Hace unos días Lulú se convirtió en el primer caso en el mundo en tener un documento de identidad a través de un trámite administrativo, es decir, sin recurrir a la justicia. La medida en nuestro país está prevista en la Ley de Identidad de Género. Si les parece, escuchemos a Gabriela, la mamá de Luana, y su relato de cómo vivió el pedido de su hija.
Con un nene de 4 años que se te para delante tuyo y que te dice, yo no me llamo Manuel, yo me llamo Lulú. Y si vos no me decís Lulú, yo no te hablo más, yo no te voy a hacer caso. Yo escuché a mi hija y la vi sufrir de una manera que no quiero volver a verla nunca más. Entre un varón triste y escondido debajo de la cama, yo prefiero una niña feliz.
La familia de la niña contó con el apoyo legal y psicológico de la comunidad homosexual argentina, la CHA, y la autorización del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Valeria Paván es psicóloga de la CHA y fue quien hizo el acompañamiento a Lulú y a su familia. Ella cuenta cómo fue este proceso.
Cuando Lulú llega al área de salud de la CHA, recién había cumplido 4 años, llega junto con su familia en unas condiciones psíquicas complicadas, consensuamos de manera conjunta empezar a respetar las necesidades de Lulú. Y bueno, y empezó a pedir todas aquellas cosas que forman el universo cultural femenino en la infancia. Desde los 4 años, Lulú vive como una nena permanentemente. Va al jardín como nena, está en su barrio como nena. Lo novedoso de, en todo caso, de la situación de Lulú es que hubieron unos adultos que pudieron escuchar esto que Lulú decía. Por nuestra experiencia con personas trans, sabemos que este extrañamiento comienza muy temprano en la infancia. Lo difícil es que haya adultos alrededor que puedan hacerse cargo de esto que el niño empieza a expresar. Red de Nosotros en el Mundo.
Cuando pa' Chile me voy cruzando la cordillera, dice una canción muy popular en nuestro país, y es justamente en el país trasandino donde nos vamos a quedar con las noticias, porque la red de semillas libres del Gualmapu realizará el segundo encuentro por las semillas libres este viernes 4 de octubre. El llamado es para todas las personas o agrupaciones que quieran reunirse en el Trafquitum, práctica ancestral y cultural del pueblo mapuche, sustentada en el intercambio de semillas y saberes. Carol Pietrín Quintrel, integrante de la red de semillas libres Gualmapu, señala que el encuentro es necesario para reanudar esfuerzos y unir fuerzas frente a las amenazas existentes, como el caso de la ley Monsanto que quiere implantarse en Chile.
Es necesario este tipo de encuentros para así reanudar esfuerzos, para así unirnos igual frente a las amenazas que está en este caso la ley Monsanto que se quiere implantar en Chile. Nosotros como red de semillas libres abierta a quien quiera participar, para que todas las personas que quieran participar dentro de esta red quieran resguardar el patrimonio biosociocultural de las semillas, conservar nuestras semillas nativas, ya sea de las transnacionales y de la propiedad intelectual.
Desde la ciudad de Córdoba, Argentina, informó Red Nosotras en el Mundo, América del Sur.
Hasta acá llegamos con la noticia de esta semana. Muchas gracias por acompañarnos.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas. Más voces feministas.